Abrimos nuestra ventana a Nepal y hoy en concreto queremos acercarnos hasta Pokhara. Es una de las ciudades también de este país afectada por ese terremoto del sábado. Y queremos hablar con Batirche Cabello. Es la primera vez que viajaba a Nepal con la intención de realizar una ruta de trekking en Annapurna. Llegó el pasado 9 de abril con la idea de quedarse allí 3 meses. Es profesora de francés de educación secundaria en Atarrabia. Les pilló el terremoto en la montaña, estaba haciendo la comida, lo notaron y los nepalíes se extrañaron mucho, no estaban habituados. Y esta mañana nos atiende desde allí, desde Pokhara. Batirche, egunon.
Egunon, bai.
¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro en Pokhara, como estabas diciendo, y bueno, ahora mismo pues estamos aquí un grupo y la verdad es que estamos bien.
¿Estáis un grupo?
Aquí es realmente... Sí, perdona.
Perdóname, estabais un grupo, dices, un grupo también de alpinistas que viajaban contigo, no sé si desde Navarra, de otros lugares del estado, ¿quiénes son?
No, realmente, bueno, yo he venido aquí sola y, bueno, es un grupo de gente que estaba haciendo también el trekking, que ahora mismo, pues, no hay mucho turismo y, bueno, hemos hecho ya un grupo de chilenos, una pareja de chilenos y también una chica española y, bueno, un grupillo hemos hecho, sí.
Dices que las calles, bueno, pues todo es una especie de oasis, ¿no? Claro, no hay turismo, no hay turistas y me imagino que además los nepalíes tienen miedo a que se puedan producir réplicas, que creo que ya desde hace unas horas no se producen, pero uno nunca sabe, ¿no? Y sabemos que a Pokhara también habían llegado las consecuencias de ese terremoto. ¿Cuál es la situación allí?
A ver, nosotros llegamos a Pokhara antes de ayer, terminamos el trekking de los Annapurnas y al llegar aquí pues nos hemos encontrado realmente que aquí pues nada, no ha habido, la ciudad está intacta, o sea, algún edificio sí que se ha caído, pero bueno, es una ciudad relativamente nueva y las construcciones son mejores que en Katmandú. Y realmente pues es una sensación bastante extraña porque sabes que a 200 kilómetros hay una auténtica catástrofe, un desastre, y aquí estamos pues realmente como si nada.
¿Tú quieres quedarte allí? ¿Era tu intención quedarte 3 meses? Y me explican que sí, que esa intención la sigues manteniendo.
A ver, yo de momento aquí es todo bastante confuso y bueno, llevo, como ya te he comentado, 2 días aquí. Terminamos bastante cansados el trekking y bueno, pues estoy ahora mismo descansando y también en un momento dado pensé también en igual cogerme un vuelo al sudeste asiático un poco hasta que la cosa también se normalizara aquí y bueno, sí que es cierto que hemos notado varias réplicas, incluso bueno, la primera réplica que notamos fue más fuerte que el propio terremoto, pero bueno, ya te comento que nos pilló en la montaña y se ha notado, en la zona donde hemos estado se ha notado bastante menos.
Sí. La embajada española, el ministerio, ¿se ha puesto en contacto con vosotros? Entiendo que sí, porque tras los primeros momentos de confusión, de falta de información, lo primero que se hizo es localizar a ciudadanos que estuviesen en Nepal y ofrecerles, como es el caso de esta mañana, un avión para que pudieran ser evacuados. Esta mañana ha llegado el primer grupo, 44 personas desde allí, desde Nepal hasta Madrid. ¿Se pusieron en contacto también contigo?
Bueno, yo la verdad es que no me he registrado en la embajada. Lo único que hice fue, cuando llegué a Katmandú, dirigirme a lo que es la cónsul honoraria de España por el tema de las elecciones, porque yo quería votar por correo. Y luego, pues bueno, sí que cuando fue el terremoto llamamos a la embajada española, al cónsul en Nueva Delhi, y bueno, pues nos quedamos bastante extrañados de la respuesta que nos dio, porque en ese momento, en ese primer momento de contacto, simplemente fue que bueno, pues que nos fuéramos a Pokhara, que era zona segura, y que bueno, pues que tuviéramos agua, comida, e incluso nos dio ánimos. Entonces claro, nos quedamos un poco, la verdad, con esa respuesta bastante fríos. Luego estoy aquí también con una chica de Zaragoza que lleva contactando, pues ha intercambiado 8 mensajes también con el cónsul en Nueva Delhi, y en ningún momento a ella se le ha informado de estos vuelos que están pues operando ahora para evacuar a la gente. En ningún momento se le ha dicho en ninguna zona donde se esté reagrupando a los españoles, como por ejemplo, a diferencia de lo que es la embajada de los chilenos, los chicos con los que estamos, que desde el primer momento de la catástrofe saben ya que tienen un hotel en Kathmandú donde están reagrupando a todos los latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, bastante crítica con la gestión que se está dando desde la embajada española. Y bueno, aquí estoy con también una chica que es catalana también, y dice que a ella lo único que le dijeron que esperara su vuelo comercial y nada de información sobre los vuelos que se están efectuando para evacuar a los españoles, y nada tampoco de lo que el ministro de Exteriores ha dicho de que no se va a ir aquí hasta que todos los españoles sean evacuados, pero bueno.
Bueno, pues la información es esa también, que no se os ha comunicado todo esto que estás explicando. Batirche, ¿qué trekking hiciste? Porque allí hay varios en esa zona, y allí creo que en Pokhara terminan unos cuantos, el trekking de los Annapurnas. ¿Hiciste ese?
Sí, nosotros hicimos el trekking de los Annapurnas, empezamos en Besi Sahar y ya terminamos en Nayapul, donde cogimos un jeep para venir aquí a Pokhara.
¿Te ha gustado Nepal? ¿Te ha gustado el trekking?
A ver, a mí el país me parece maravilloso y la gente, bueno, me parece una maravilla de gente buenísima. Y bueno, lo de siempre, que estas catástrofes siempre se ceban en la gente más pobre y la que menos recursos tiene. Y bueno, el país de verdad es que es una maravilla, el trekking es impresionante, o sea, porque estás caminando con unos paisajes inmensos, o sea, con todos los días es un día diferente, atraviesas también pueblos diferentes, etnias diferentes, es muy 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 diverso culturalmente hablando y bueno, y paisajísticamente hablando también, porque empiezas a 800 metros y vas hasta el Torunla, que hicimos nosotros el paso más alto del mundo, que son 5.400 metros. O sea que
ha merecido la pena, a pesar de que, bueno, pues que te haya cogido, ¿no?, un desastre tan tremendo, sí, como es este terremoto, el que todavía no sabemos las consecuencias. Batirche, me gusta hablar contigo para saber que te encuentras bien, y además está escuchándote a través de la radio, de Radio Euskadi, te escucha tu ama, Carmele. Así que supongo que allá también le tranquiliza todo esto que tú nos estás contando, que estás bien, que te encuentras bien y que estás acompañada, que no estás sola allí en Pokhara.
Sí, es así. Estoy bien y estoy un poco, pues lo que comentaba, ¿no?, al grupo con el que estoy, que es una sensación extraña porque estás bien, sabes todo lo que ha pasado, te sientes afortunado de que no nos ha tocado y, claro, hemos salido muy bien de todo esto. Y bueno, hoy he estado un poco así por la ciudad, no sé, preguntando a ver si se puede ayudar de alguna manera, si se puede hacer algo. He estado también con un chico que es de Alsasua, y bueno, él está, ha hecho una colecta de dinero entre sus contactos y tal. Y bueno, animo a toda la gente que esté escuchando el programa, pues que a medida de las posibilidades que tenga cada uno, pues que ayude económicamente. Ya sé que hay abierta ahora el tema de la ayuda internacional, y bueno, pues el dinero, la verdad que es que también es muy necesario ahora mismo en estos momentos.
Batirche Cabello, lo dicho, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte desde aquí.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Agur.
Un saludo.
Agur. Bueno, Ander Iribar, egunon.
Hola, egunon.
Qué cosa, ¿eh?
Pues sí, es la noticia que está acaparando la atención informativa de los últimos días. Y sobre todo yo creo que estamos hablando de muchos términos, de muchas cosas, pero estamos hablando de uno, y habéis hablado durante la charla con Batirche Cabello de uno que seguramente mucha gente sabe de qué estamos hablando, pero igual no tiene la consideración exacta de lo que es el trekking. ¿Qué es el trekking? ¿A qué se le llama hoy en día hacer trekking? Algunos dirán, es pasear por el monte, es hacer rutas, es hacer senderismo, es subir un, no sé si un 8.000 o un 5.000, ¿o qué es el trekking? Pues es lo que queríamos igual en estos próximos minutos conocer un poco mejor, hablar también de ese binomio en el que se ha convertido el trekking en el Nepal, que es turismo, deporte. ¿Por qué Nepal es para todo el mundo la capital mundial del trekking? Y para eso hemos quedado con dos guías vascos de alta montaña, que son dos personas que tienen la fortuna de visitar asiduamente Nepal, pero que justo en esta ocasión les pillamos por aquí, a uno en el Pirineo aragonés y a otro creo que cerca de Guernica.
Jonathan Larrañaga, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Egunon, muy bien. Y el otro es Joseba Sanz. Joseba.
Queso,
egunon. Queso, Joseba. Bueno, Jonathan, fíjate, estábamos hablando con Batirche Cabello. Ella es una chica navarra que se encuentra en Pokhara, que había hecho ese trekking de los Annapurnas, que en la última pregunta decía, bueno, pues me ha encantado, ¿no?, por la diversidad del país, por cómo es Nepal, y claro, en estas circunstancias. Y planteaba Ander esa pregunta del trekking, ¿no? ¿Qué implica un trekking? ¿Es senderismo? ¿Es alta montaña? ¿Combina un poco de todo? Jonathan.
Pues bueno, sí, el trekking la verdad que combina un poco todo, o sea, puede decir que es una simbiosis entre deporte y cultura, y más un poco enfocado a un país como Nepal, ¿no?, que mucha gente va también por esa cultura budista, por ser un país asiático, y sobre todo Nepal, el aliciente que tiene, pues que es un sitio que tiene la cordillera del Himalaya, y más concretamente, pues la zona en donde más 8.000 y más picos de 7.000 y 6.000 metros hay de toda la cordillera. Entonces tiene un aliciente, pues que es un viaje muy completo en el que pues hay gente que tiene una meta más deportiva y otros combinan una meta más cultural de pues ir a conocer pues aquellas culturas, la gente, el país, los valles y bueno, pues eso, ya te digo, es una mezcla.
Joseba, quien contrata un trekking por Nepal tiene que ser una persona que se cuide en salud, que haya hecho algo de deporte, o como dice Jonathan, en un trekking en Nepal puede aparecer gente de diferentes condiciones físicas.
Sí, bueno, como ha comentado Jonathan, tanto las inquietudes de la gente son variables y también el nivel físico o las ambiciones un poco son variables, ¿no? Hay gente que quiere un trekking más sencillo y le interesan más los aspectos culturales, y otros que se meten en un trekking un poquito más salvaje y que, claro, esto ya requiere una preparación física un poquito mejor, ¿no? Entonces están los trekkings más, digamos, estándar, como es Annapurna y Everest, que tienen muy buena infraestructura en el camino para alojarte y tal, y luego hay trekkings más salvajes, pues como puede ser Mustang o Dolpo o otra serie de trekkings que ya no tienen esa infraestructura, que el alojamiento ya tiene en tiendas de campaña y las etapas son más duras. Y bueno, hay un poquito de todo, pero hay para todos los públicos, pero claro, sí tienes que tener un poquito de forma física, por supuesto.
Estamos hablando, Jonathan, supongo que de días que se contratan y de marchas de aproximadamente cuántos kilómetros diarios.
Bueno, pues depende un poco de sobre todo la tipología de gente que vaya, ¿no? Porque como bien dice el compañero, pues eso, en Nepal te encuentras, tú ten en cuenta que en un trekking clásico como es el Everest o la Annapurna, en la temporada, por así decir, top, que son 3 meses, pues igual pasan por ahí 5.000, 8.000 personas. Entonces, la gente es muy variopinta. Tienes gente que va muy bien preparada y tienes otra gente que pues es gente de mayor edad, con peor preparación física, pero tiene el aliciente de que contratan los servicios de una agencia de local, ¿no? Y eso hace que la logística, pues bueno, te dé unas opciones mucho más amplias que si estarías en un trekking más extremo o más perdido. Entonces, pues bueno, la gente va, eso ya te digo, la mitad va bien preparada, la otra mitad va pues un poco de aquella manera, y luego pues bueno, luego también tiene el tema de que la gente se va encontrando ahí con pues eso, con gente de otros países, de otros sitios, y bueno, y como esta compañera que ha ido sola, pero luego el trekking lo hacen entre 15 o entre 20, pues porque están compartiendo logística.
¿Es algo, Jonathan, por ejemplo, o Joseba, cualquiera de los dos, que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos? Yo igual estoy hablando un poco desde fuera, soy profano, pero he visto gente que incluso para una boda regala un pack de un trekking entre varios amigos, y es casi casi como un viaje de novios, hoy en día el trekking en Nepal.
Bueno, es...
Digo, sí, que hace años no era algo común, pero ahora sí que encontramos gente que pues por su aniversario, por un,
sí,
regalo,
sí, un regalo
de boda
especial,
o lo que sea, regala un trekking.
Joseba.
Sí, bueno, se ha hecho muy habitual, claro, el que visita Nepal hoy en día, sobre todo si es gente joven y tal, no se va de ahí sin hacer un trekking. Sí. Entonces, Sí, se ha popularizado y yo tanto lo de los regalos de boda no lo he oído, pero bueno, seguramente que es así, porque se ha hecho muy popular y Nepal es un destino de trekking. También tiene otras riquezas naturales, como es el parque de Chitwan, donde se va a observar animales, a ver rinocerontes y tal, otra gente que va a descender ríos en canoa. Hay otras cosas que hacer, pero el trekking es consustancial con Nepal, entonces claro, es lo que hay. La gente va a ir a hacer trekking y, como digo, cuanto más se populariza, pues igual hay gente que va en peor condición física y siempre en los grupos te toca alguien que va un poquito más flojito, ¿no?
¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Qué hace un guía de alta montaña en un trekking donde tiene que manejar a un grupo que es diverso y heterogéneo en todo, ¿no? En apetencias, en carácter y en forma física también, ¿no? Y en edades, claro, porque hay gente que va y hay algunos más preparados, otros menos, otros más motivados. ¿Qué es lo que tienes que hacer vosotros con el grupo?
Sí, dale, Jonathan, si quieres contestar tú.
Jonathan.
Pues bueno, nosotros sobre todo en un trekking gestionamos un poco la seguridad y la logística. O sea, un trekking no tiene las dificultades y el compromiso que puede tener una ascensión guiada en el Pirineo o en los Alpes, pero bueno, tiene otras cosas. Y parte del trabajo del guía pues es logística, contratar unos buenos servicios de una agencia, tema de vuelos y luego, pues bueno, asesorar a la gente en el tema de la aclimatación. O sea, el trekking en Nepal, el aliciente que viene es que tienes collados por encima de 5.000 metros y eso hace que tengas que ir aclimatando progresivamente. Entonces nuestras funciones pues son el asesorar, el ver que todos los clientes van bien, el llevar un ritmo controlado, pues un poco bastante diverso.
Oye, hay otra cosa también que es verdad que lo habéis mencionado antes, ¿no? Nepal, de estos trekking y de este tipo de turismo, pues también ha vivido y esperemos que lo siga haciendo, ¿no? Porque tiene mucho que ofrecer en ese sentido. Claro, a lo largo de un trekking uno va pasando por alturas muy diversas, por alojamientos muy distintos. En Katmandú, pues allí se puede alojar en hoteles y luego ya conforme se va subiendo en altura, el alojamiento son alojamientos más humildes, igual más básicos o más rudimentarios, albergues. De cualquier manera, existe una red de nepalíes que vivían también de esto y luego están también los porteadores, ¿no? Porque estos grupos también llevan porteadores y en su mayoría son nepalíes, ¿no? Entendemos que un terremoto de estas características de alguna manera destroza también todo eso, una industria y un negocio, ¿no?, del que vivían. Joseba.
Bueno, yo creo que una vez que se organice un poquito el país y las infraestructuras se rehagan un poco, no va a ser un gran problema para que se retome el tema del trekking y el turismo natural, digamos, incluso las expediciones y todo. Otra cosa es ya pues todo el patrimonio cultural, histórico-arquitectónico que se ha caído y que eso va a costar muchísimo tiempo y dinero reconstruirlo. Pero bueno, yo para el tema trekking no lo veo tan complicado porque es muy rústico, es una actividad que consiste en andar entre pueblo y pueblo, entre localidad y localidad, pasando puertos, pasando pasos de montaña elevados y bueno, en medio de aquella inmensidad natural como contaba Batirce, y no veo, yo creo que eso se va a recuperar relativamente rápido.
Jonathan, ¿crees que va a ser así? Es verdad que el patrimonio destruido, la UNESCO está elaborando ahora mismo una lista de los daños que ha provocado ese movimiento de tierra. Hay templos del siglo XII al XVIII que han resultado también destruidos y especialmente en el valle de Katmandú. La plaza Durbar de Katmandú era un lugar pues muy frecuentado por turistas y estamos viendo cómo algunos de esos templos o han caído, han quedado destruidos o parte del techo. Jonathan, lo dicho, ¿crees que este terremoto va a marcar también, no sé si un antes y un después, o que se va a recuperar rápidamente el país?
Sí, hombre, lo que comentabais, a nivel cultural y de patrimonio, pues va a costar rehacer todo eso, porque, bueno, yo creo que ahora mismo es más importante lo que es la urgencia de personas y sobre todo sacar a los heridos que puedan quedar todavía por ahí atrapados. Y bueno, ya habéis visto también que en Pokhara, que es una ciudad que está a menos de 200 kilómetros, pues prácticamente no ha pasado nada. Entonces yo creo que ahora hay que centrarse en la zona de Katmandú, que es donde ha estado el epicentro y donde han sido los mayores destrozos. Y yo creo que a nivel de montaña y a nivel de turismo, yo creo que se va a rehacer rápido, por lo dicho, ¿no? Porque arriba en los valles de alta montaña no ha sido tan gordo el terremoto. Sí que ha producido avalanchas en la zona del campo de Baselebrés y en montes muy concretos, pero el resto está normal. Lo que pasa es que toda esa gente pues tiene familiares en Kathmandú y Kathmandú es un poco la base de todo. Entonces, pues bueno, yo creo que en cuestión de medio año, un año, va a estar todo más o menos normal.
Y ya para ir terminando, por ejemplo, Joseba, decían que era una época alta en cuanto a turismo de trekking, porque también estamos escuchando ya informaciones que alertan del peligro de la inminente llegada de los monzones, algo que dificultaría y mucho todas las tareas de, bueno, pues de recuperación de todo lo que ahora mismo está destruido, ¿no? Los monzones es una época inhábil para el trekking.
Es inhábil porque realmente generalmente está todo cubierto y no puedes ver las montañas, pero bueno, hay gente que hace trekking en pleno agosto y con el monzón pensás que tienes todo el día nublado, pero es una época cálida, aunque lluviosa, y se puede hacer trekking, pero no es temporada realmente. La temporada es el pre-monzón, ahora la primavera, y el post-monzón, octubre, noviembre, es buena época para trekking. En cuanto a la llegada del monzón, de cara a la recuperación, pues sí puede ser un problema, porque son lluvias a veces muy persistentes y muy fuertes, entonces sí podría ser un problema para la reconstrucción y sobre todo para la gente que todavía está viviendo en la calle, pero bueno, todavía afortunadamente queda un tiempo para que llegue el monzón y bueno, veremos.
Veremos. Jonathan, cuando os enteráis del terremoto, y ya la última pregunta, vosotros que tenéis una vinculación, pues entiendo que también emocional, que conocéis allí gente, ¿qué es lo que sentisteis o lo que pensasteis?
Pues bueno, la verdad que una desgracia. Estos países lo que tienen es eso, que están en un sitio, pues que es un sitio de mucha actividad sísmica, está la cordillera del Himalaya y son zonas tanto India como Pakistán que cada año o cada dos años pues hay un terremoto, y a mí me ha pillado en varias ocasiones por allí, y la verdad que bueno, pues un susto grande y bueno, pues una pena por toda la gente que está así ahora mismo, y yo en concreto tenía bastantes amigos allí, tanto locales como de aquí occidentales, y bueno, pues también llamando a la gente a ver cómo se encuentra, y solo con ver las fotos y los vídeos que habéis ido mandando por las noticias, pues ya se ve cómo está todo. Así que pues una pena.
Joseba, así que con idea de volver en breve, de ayudar también en lo que se pueda, ¿o qué?
Sí, bueno, yo tenía que, este verano en principio teníamos planificados en la agencia en la que trabajo, en Banoa, teníamos planificados varios, 5 trekkings concretamente, este verano, otoño, y algún viaje de turismo también en Nepal, y seguramente no se van a hacer, pero bueno, si tengo oportunidad de acercarme a ver cómo está la situación y tal, pues lo haré.
Joseba Sanz, Jonathan Larrañaga, guías de alta montaña, conocen bien Nepal, lo sienten también el país y todo lo que allí ocurre. Esperemos que pueda recuperarse con ayuda, claro. Joseba, Jonathan, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta pronto.
Gracias,
Agur.